Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.
A las 11 y 5, 10 y 5 en Canarias, vamos con la información. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Termina un sábado con muchísima actividad política. El gobierno sigue tratando de reconducir la relación con Junts per Cat después de una semana en la que los de Puigdemont han decidido anunciar un bloqueo parlamentario que impide de facto sacar adelante ninguna iniciativa parlamentaria si no la apoya el PP, y pregunta al gobierno qué va a hacer ahora, mientras en Valencia las conversaciones entre el Partido Popular y Vox avanzan para sustituir a Carlos Mazón hacia un nombre, el de Juanfran Pérez Llorca, el actual número 2 del PP valenciano. Enseguida lo ampliamos todo, pero antes el tiempo para este domingo, que en general será tiempo seco en toda España. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Domingo de mucho sol en todo el país, y es que el cielo estará despejado en prácticamente todas las comunidades. Solo se esperan nubes en Galicia y en Asturias, que dejarán lluvia a lo largo del día en distintos puntos de estas dos regiones. En cuanto a las temperaturas, más o menos parecidas a las de hoy, entre los 12 y los 20 grados en toda España, la máxima la esperamos en Murcia con 22.
Está además siendo un fin de semana de muchas olas en distintas zonas de la costa española, aunque no hace falta que haya un aviso para tener presente que hay que tener precaución cuando nos acercamos al mar. En Tenerife, lo hemos sabido esta tarde, una mujer ha muerto al caer al agua por un golpe de mar, y hay además varios heridos a lo largo del día allí en Tenerife por el temporal marítimo. Lucía García, Radio Tenerife, adelante.
El primer suceso se producía por la mañana cuando 6 turistas franceses caían al agua tras un golpe de mar en Santa Cruz de Tenerife, teniendo que ser atendidos con lesiones de diversa gravedad. También un hombre en el sur de la isla fue hallado flotando fallecido tras encontrarlo los socorristas en parada cardiorrespiratoria. Apenas una hora después, en el municipio norteño de Puerto de la Cruz, otro golpe de mar provocó que 10 personas cayeran al agua. Varios agentes de la policía rescataron a los afectados percatándose de que una mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria. El servicio de emergencia solo pudo confirmar su muerte y trasladó a los 9 heridos a diferentes hospitales de la isla.
Jo crec que és una anomalia democràtica pensar que ho pots fer tot no tinguent majoria al Congrés dels Diputats. Qui s'ha carregat la legislatura és Pedro Sánchez.
És Jordi Turull de Junts per Cat hoy recordándole a Pedro Sánchez que ya no tiene mayoría en el Congreso y que ahora debe explicar cómo va a actuar el gobierno. Los independentistas han sumido esta semana al Ejecutivo en un discurso de mano tendida, pero en una situación que los deja por el momento sin apoyos parlamentarios. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy el gobierno ha intentado quitarle peso a la posición de Puigdemont. Dicen que están acostumbrados a luchar cada votación en el Congreso, y mientras el Partido Popular habla de un gobierno en descomposición.
Sí, la vicepresidenta primera del gobierno asegura que el Ejecutivo ha cumplido los acuerdos firmados con Junts que dependían del gobierno y que están trabajando para que se cumplan los que no dependían de ellos. Además, María Jesús Montero ofrece diálogo a Junts para seguir negociando y recuerda que los de Puigdemont no apoyaron la legislatura sino la investidura.
Estamos muy entrenados, voto a voto, en conseguir los acuerdos parlamentarios para sacar adelante las iniciativas. Nunca fue fácil.
El Partido Popular, como dices, habla de un gobierno que no gobierna, sin mayorías y podrido por la corrupción.
Más pronto que tarde, la Guardia Civil descubrirá todo lo que han hecho. No habrá indultos, no habrá amnistías para los chorizos del clan de las Sistorras, porque
Junts,
todo el peso
lo escuchábamos, dice que es Pedro Sánchez el que se ha cargado la legislatura. Su secretario general, Jordi Turull, le pide que explique cómo va a sacar adelante sus medidas sin mayorías parlamentarias.
Nosaltres el que no farem és tornar a parlar amb gent que sabem que no acaba
complint. I advierte que no volverán a hablar con quien no cumple. Desde Sumar, el ministro Ernest Urtasun también tiende la mano a Junts y le pide que sea útil a Cataluña y no al PP y Vox.
Todas esas cuestiones que hemos logrado avanzar en esta legislatura, que es mucho, nada de eso es posible de la mano de PP y Vox. Todos estos avances solo son posibles en el marco de la mayoría actual en el Congreso de los Diputados.
Y en Podemos, Yone Belarra asegura que la legislatura terminará porque el gobierno no escucha a sus votantes de izquierdas.
Esa frustración del electorado progresista es lo que va a terminar con este gobierno y no va a ser ni Junts ni la derecha.
Según Belarra, que Sánchez quiera seguir adelante sin presupuestos ni apoyos parlamentarios demuestra que no tiene proyecto político.
Los de Junts hablan de anomalía y dejan al gobierno sin mayoría en el Congreso, pero a la vez descartan una moción de censura. Hablan de deberes incumplidos, aunque muchos de los compromisos que ha adquirido con ellos el gobierno no dependen directamente del Ejecutivo. Josué Coello.
Repleta de desconfianza.
Si s'arriba a un acord, s'ha de complir. Els socialistes han perdut una oportunitat històrica.
I de amagos de ruptura cada vez más intensos.
Amb els catalans no s'hi val tot. Per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada.
La relación de Junts con el gobierno no ha sido
sido fácil en una legislatura que ni había empezado cuando ambos acordaron el uso del catalán, euskera y gallego en el Congreso.
Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
Fruto de un pacto de investidura que pasaba por la amnistía.
La ley de amnistía ya sabemos que ha funcionado, que ha normalizado la situación en Cataluña.
Amnistía que sigue en el limbo para Puigdemont, a la espera de los recursos en el Constitucional.
El Parlament i el Tribunal Constitucional diuen una cosa, els jutges del Suprem fan el contrari.
Acordaron las comisiones de investigación del caso Pegasus, de la Operación Cataluña y los atentados de Barcelona y Cambrils, con presencia incluida de uno de los yihadistas condenados.
Amb l'imam, els deia que s'havien de marxar perquè venien agents del CNI.
O la posibilidad de trasladar a Bruselas el uso del catalán, opción por ahora descartada por los socios europeos.
Es un compromiso irrenunciable e irreversible.
También el traspaso de competencias migratorias para Cataluña, acuerdo tumbado por Podemos al considerarlo racista.
Entonces mi respuesta es la misma que ellos nos hicieron a nosotros, y es que se empodan una miqueta a la merda.
Y todo ello sin olvidar la figura inédita del mediador, o los encuentros mensuales fuera de España, primero de Cerdán y luego de Zapatero con Puigdemont.
Es verdad que Santos Cerdán había cuajado una confianza muy intensa con los dirigentes de Junts.
Con el expresidente catalán ejecutando desde Waterloo una amenaza de ruptura después de que todo esto para Junts no haya sido suficiente.
Juanfran Pérez Llorca, así se llama el número 2 del Partido Popular Valenciano, uno de los hombres fuertes de Carlos Mazón, que cada vez suena con más fuerza como candidato a sustituirle al frente de la Generalitat Valenciana hasta que se celebren nuevas elecciones. El PP y la ultraderecha de Vox siguen aproximando posiciones, aunque los de Abascal quieren amarrar compromisos políticos del futuro PP contra los migrantes y contra las políticas verdes antes de cerrar esas negociaciones. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
La negociación entre PP y Vox continúa y por ahora va por buen camino, según confirman a la SER fuentes de ambos partidos, aunque aseguran que todavía queda mucho por negociar. En cuanto a las políticas, las condiciones de la ultraderecha son el rechazo a la inmigración y a la agenda verde europea, sobre todas las demás, algo que por otra parte ya aceptó el PP de Mazón para su investidura y para los últimos presupuestos. En cuanto a los nombres, el favorito es por ahora el número 2 del partido, Juanfran Pérez Llorca, que también es portavoz en Les Corts Valencianes. Mientras tanto, la oposición pide elecciones.
Rechazo absoluto a las maniobras tacticistas que pretenden imponer una solución fallida a la crisis abierta en la Comunidad Valenciana provocada por ellos mismos.
Ningú está pensando en los intereses del pueblo valenciano.
Es Diana Morán del PSPB y Joan Baldoví de Compromís, que califican de indecentes unas negociaciones que, según dicen, no tienen en cuenta las necesidades de los valencianos y que además se están dirigiendo desde Madrid.
Mazón ha dimitido esta semana como presidente de la Comunidad Valenciana, pero se queda sentado en Les Corts para poder estar aforado, algo que le da ventajas jurídicas sobre el resto de mortales, Carlos.
Sí, el aforamiento implica que mientras sea diputado, Mazón no podrá investigarle un juzgado ordinario, como a cualquier ciudadano. Solo podrá hacerlo el Tribunal Superior de Justicia Valenciano y esto le evita ser imputado en la investigación penal de la DANA. Joaquín Bosque es magistrado y jurista.
Si un juez de instrucción, como ocurre ahora con la magistrada instructora de Catarrocha, considera que hay indicios reforzados de delito, no puede tomarle declaración como investigado, si este no lo acepta voluntariamente, y debe remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia para que sea este el que valore esa posible imputación.
Además, el expresidente valenciano también gozará de inmunidad parlamentaria, es decir, que no podrá ser detenido salvo si le sorprenden cometiendo un delito, y también gozará de inviolabilidad y no podrá ser sancionado o perseguido penalmente por sus opiniones y votos como diputado, ni siquiera después de dejar el escaño. Por cierto, que Mazón comparece la semana que viene en la Comisión de Investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. El PSOE quería que el expresidente presentara la factura del restaurante El Ventorro, pero gracias al rechazo de Pepe y Vox, Mazón se va a librar de tener que presentar el ticket.
Mazón, pero sobre todo quién lo va a sustituir, ha sido también el tema que ha sobrevolado el Congreso del PP en Andalucía, que se está celebrando este fin de semana en Sevilla. Allí Moreno Bonilla se consagra de nuevo como líder del partido de cara a las elecciones del año que viene, una cita en la que el andaluz ha pedido a sus compañeros en Valencia que se dejen de politiqueo y se pongan a trabajar. Y eso que Moreno Bonilla también tiene otra crisis encima, que es la de los cribados por el cáncer de mama destapada por la SER. En Sevilla está David Junquera, adelante.
Muy buenas. Lo que pasa en Valencia se deja notar en Sevilla. No se habla directamente en los discursos de que PP y Vox van a tener que volver a entenderse para elegir al sustituto de Mazón, porque aquí solo se habla de Andalucía. Pero los mensajes sí dejan claro que hasta en el oasis de Juanma Moreno empieza a inquietar la pujanza de la ultraderecha. Esto ha dicho Miguel Tellado.
Aquí nadie duda si Juanma Moreno va a ganar las próximas elecciones autonómicas. No. Aquí la duda es si va a haber estabilidad en Andalucía porque Juanma Moreno va a contar con una mayoría amplia que le permita gobernar. Ese es el objetivo que hoy tenemos. Que nadie lo pare ahora.
Lo reconocen en el PP andaluz. Ahora, el que puede hacerles pupa no es tanto el Partido Socialista como Vox, que puede arrebatarles la mayoría absoluta. De ahí los llamamientos de Moreno a la moderación y a la mayoría, ya no suficiente, sino estable.
Ganar una mayoría de estabilidad para el conjunto de los andaluces, que es un objetivo primordial.
Una estabilidad que puede verse comprometida según lo que pase en Valencia. Moreno solo se ha referido a la situación para pedir una solución rápida.
Una vez que el señor Mazón ha asumido su dimisión y se marcha, yo creo que los valencianos lo que quieren es que se pongan a trabajar el gobierno, que se deje de politiqueo.
En la jornada de clausura habrá que estar muy atentos a las referencias directas o veladas que se hagan respecto a Vox en los discursos de Moreno y de Alberto Núñez Feijóo.
Esto decían los varones en ese congreso de Sevilla que continúa mañana, en el que, en clave puramente andaluza, Moreno Bonillo ha sido reelegido esta tarde con el 99% de los votos, un acto en el que ha aprovechado para sacar pecho de la inversión en la sanidad andaluza, aunque ha reconocido el error de la crisis de los cribados por el cáncer de mama. Recordemos que la Junta sigue, a día de hoy, sin dar el dato actualizado de las mujeres a las que queda por llamar.
Hemos tenido la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Y cuando algo falla, hay que saber asumirlo. No somos insensibles y nos duele lo ocurrido en las últimas semanas porque nos ponemos en la piel de las mujeres que se han visto afectadas y porque ha ocurrido precisamente en el ámbito que más hemos mimado desde que llegamos al gobierno. La sanidad.
Esta es la gran piedra en el zapato de Moreno Bonilla de cara a las elecciones de 2026, en las que el objetivo es intentar que Vox no arrebate al presidente la mayoría absoluta, Jaime Navarro.
Juan Manuel Moreno ha sido ratificado como presidente del Partido Popular Andaluz por cuarta vez con el 99,95% de los votos. El líder de los populares andaluces ha presentado su ejecutivo ante un plenario lleno y volcado con la causa. Lo ha hecho tras un discurso en el que ha vuelto a trazar la línea del proyecto que reside en dos pilares fundamentales, la moderación y el respeto, aunque por otra parte no han faltado las críticas al gobierno central, al que ha acusado de ser el causante del ruido que afecta al panorama político e incluso de blanquear a la banda terrorista ETA.
Todas las instituciones del Estado colonizadas por el PSOE, ataques a la justicia y hasta lo que yo nunca pensé que vería en mi vida, que es el blanqueamiento de una banda terrorista como es la banda terrorista ETA.
Moreno ha dicho que aunque el camino hacia las elecciones está trazado, el que piense que ya está ganado se equivoca. La línea moderada que venden los populares es la manera que tienen de distanciarse del debate abierto por el posible acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, que según fuentes de su entorno les espanta porque rompería su convicción de no gobernar con Vox en Andalucía.
En Extremadura, el secretario general de los socialistas y candidato del PSOE a la Junta en las elecciones del próximo 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho hoy que está contento de tener fecha para el juicio oral en la causa en la que está siendo investigado por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Lo dice el hombre que cambió la Diputación por la Asamblea a toda prisa para estar aforado en esta investigación y que ahora dice estar contento porque asegura que es inocente. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, afirma Gallardo que no le importa quién le juzgue porque dice se demostrará que todo ha sido una maniobra del gobierno popular autonómico para debilitar a la oposición.
¿Qué más da quien me juzgue? Si yo soy inocente. Estoy francamente contento es de que ayer conociéramos cuándo va a ser la fecha del juicio. Porque eso muestra muy claramente que el interés de Guardiola no era tener presupuestos o no, que el interés era mantener debilitado a la oposición.
El líder del PSOE extremeño y candidato a los comicios autonómicos está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación por supuestamente fabricar, cuando era presidente de la Diputación de Badajoz, una plaza medida para David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Tanto David Sánchez como Gallardo serán juzgados del 9 al 14 de febrero en pleno estallido del caso del hermano de Pedro Sánchez. Gallardo dejó una institución provincial para entrar en la Asamblea extremeña. Prometió su cargo como diputado autonómico en mayo para ser aforado, movimiento para el que forzó que dejaran su escaño 5 diputados.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha deseado esta tarde una pronta recuperación al policía herido en una operación contra el narcotráfico en Sevilla. Ha sido en Isla Mayor. El agente ha quedado herido de gravedad después de un tiroteo con varios narcos. Los agentes estaban realizando un seguimiento cuando los presuntos delincuentes se han dado cuenta de su presencia y han empezado a disparar. Sevilla, Mercedes Díaz.
El policía está estable en la UCI después de haber sido operado en el Virgen del Rocío de Sevilla. Ha recibido un disparo con un arma de guerra, según los sindicatos policiales, que denuncian la falta de medios para hacer frente a los narcos. Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol.
Ni tenemos cascos ni escudos con protección balística. Hoy por hoy, desgraciadamente, tanto Policía Nacional como Guardia Civil es la lucha de David contra Goliat. No disponemos de los medios suficientes.
A estas horas, Policía y Guardia Civil mantienen un amplio dispositivo en Villapolvo, una zona de arrozales del Bajo Guadalquivir de Sevilla, lugar habitual de entrada de droga. Tienen rodeada una nave donde pudieran estar el autor o los autores de los disparos.
En Estados Unidos, Donald Trump se las está viendo y deseando para acabar con un bloqueo parlamentario que está impidiendo que se paguen los sueldos de decenas de miles de empleados con sueldos federales. El cierre del gobierno, que así se llama, sucede por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para los presupuestos. Y como Trump está acostumbrado al matonismo diplomático, cuando hablamos de persuasión pura y dura, no termina de salirle. Esta tarde ha exigido a los demócratas que terminen con el bloqueo, que ya es el más largo de la historia del país. Un bloqueo que está afectando cada vez más al tráfico aéreo estadounidense. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, y es que ya van más de 4.000 aviones cancelados en los últimos días, casi 700 solo este fin de semana. Cancelaciones que afectan a miles de pasajeros en Estados Unidos. We left with a 6-hour delay. Como esta mujer que le cuenta a ABC News que cogió un vuelo regional con un retraso de 6 horas, lo que le hizo perder otro vuelo a Dubái. Y es que esto es lo que está pasando en la mayoría de casos. Las aerolíneas están priorizando mantener los vuelos internacionales y los vuelos que retrasan o cancelan son los nacionales o los regionales. Estos retrasos y cancelaciones se producen, como dice Saida, debido al bloqueo del gobierno, porque demócratas y republicanos no han alcanzado un acuerdo para las cuentas de este año y sin acuerdo todo se paraliza. Los trabajadores no esenciales se van a su casa mientras dura el bloqueo, los no esenciales se quedan, pero sin cobrar.
Y en la Franja de Gaza se ha actualizado el dato esta tarde, son ya más de 69.000 las personas asesinadas por el ejército israelí, 69.000, un ejército que sigue atacando de forma más puntual, eso sí, el enclave palestino a pesar de la tregua que está en vigor. Mientras Hamas sigue devolviendo a Israel cuerpos de los rehenes israelíes fallecidos. John Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Por unas horas en Gaza, este sonido de esta mañana tras el ataque israelí sobre Jan Junis ha cambiado por este otro de celebración. Es la alegría de los primeros 150 alumnos que se han graduado en la universidad desde el comienzo de los ataques israelíes. Una de las graduadas cuenta que su madre y hermana han muerto, pero incide en que está fuerte. Lo apunta también uno de los profesores. Dice que esta es una muestra de que en Gaza hay inversión en las nuevas generaciones, pero los ataques no cesan en la franja. En los bombardeos de hoy ha habido 2 muertos y ya son 243 desde que entrara en vigor el alto al fuego. Hoy también, pero en Israel, se ha identificado el cuerpo del rehén entregado ayer por las milicias palestinas. Es el de Lior Rudaev, un alto cargo de la seguridad de un kibutz al suroeste de Israel. Quedan todavía los cuerpos de 5 rehenes por entregar.
Y en la guerra de Ucrania, 6 personas han muerto en las últimas horas después de ataques rusos contra instalaciones energéticas y residenciales del país. Rusia está atacando en los últimos meses la red eléctrica y los sistemas de calefacción ahora que llega el frío. Todo esto como estrategia militar, Almudena.
Un ataque contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Dnipro ha matado a 2 personas y herido a 12, mientras que otras 3 murieron en Zaporilla. En total han sido atacados 25 lugares, incluida la capital Kiev. Muchas zonas están sin calefacción y sin luz. Desde el gobierno ucraniano han asegurado que trabajan para poder restablecer el suministro cuanto antes. Ucrania ha denunciado que Rusia ha lanzado 450 drones y 45 misiles. El presidente Zelensky insiste en las sanciones a Moscú justo después de conocerse que Estados Unidos ha eximido a Hungría, país que seguirá comprando gas y petróleo a Putin.
Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha anunciado esta tarde la incautación de casi 2.000 kilos de cocaína en el Pacífico sin haber causado ninguna baja. No ha habido muertos, destaca Petro, y esta declaración no es casual porque llega en medio de la campaña de Trump contra los narcos en esa zona del mundo. Ha matado Washington a casi 70 personas a las que acusa de traficar con droga sin darles derecho a un juicio o a una defensa. La fertilidad en Europa se encuentra con un nuevo inconveniente. A los datos que refrendan que cada vez más mujeres que deciden ser madres lo hacen más tarde, ahora se unen los efectos del consumo en el mundo moderno en el esperma de los hombres. Su calidad no deja de caer año tras año de forma imparable y ya es responsable de la mitad de los problemas de infertilidad en nuestro país. Es la advertencia de un informe a nivel europeo que reclama a los 27 medidas para reducir los contaminantes químicos relacionados, según distintos estudios, con lo que consideran una crisis de fertilidad masculina. Marina Fernández.
La Organización Mundial de la Salud considera normal un esperma que tiene entre 15 y 20 millones de espermatozoides por mililitro. Hace dos décadas el estándar eran 40 millones, el doble, pero la pérdida progresiva de calidad ha obligado a cambiar los parámetros.
Cada vez hay menos espermatozoides en el eyaculado, de peor calidad, que se muevan bien, que tengan una forma normal, la capacidad fértil de estos espermatozoides pues va deteriorándose.
Lo explica la doctora Ana Pusbert, andróloga especialista que da la voz de alarma.
De verdad, es decir, una situación dramática.
En España y a nivel europeo, según el estudio que acaba de publicar la Alianza para la Salud y el Medio Ambiente.
For example, reducing the availability of paraben.
Pide a la Unión Europea medidas muy concretas como restringir la venta de productos con parabenos, como explica la investigadora principal Rosela Canarella. Mientras tanto,
mentalizar a todo el mundo de que tenemos que tener mucho cuidado con los factores medioambientales.
La doctora Pusbert insiste en consejos como lavar bien las verduras para eliminar herbicidas y pesticidas, evitar recipientes de plástico, también alimentos ultraprocesados y no calentarlos nunca en el microondas.
Y hoy nos vamos con música, nos vamos con un clásico. But I'm a creep. Es que da pena meterse, ¿verdad?
No, estaba diciéndole algo a Pozo, pero no lo pilla.
Pues estos a mí chavales, es que me da pena meterse.
Estos chavales no lo pillan.
Bueno, nos vamos con Radiohead, con Creep, con su tema quizás más sí, clásico, más histórico. Hoy están en concierto en el Movistar Arena de Madrid. Es la cuarta fecha esta semana en Madrid y hacía 7 años que no pisaban España.
Son del 85. He mirado ahora, pensaba que eran incluso un pelín posteriores del 85. Fíjate la trayectoria que tienen los tíos.
Sí, y yo que nací después lo sigo escuchando mogollón.
Yo nací antes. ¿Qué
te parece? Es que yo presumo de juventud. Venga, tío, de lo que puedo.
Hoy por fin buena música para cerrar el
¡hola!
Por fin, al fin. ¡Hala! No hay que perder la esperanza, querida audiencia. Seguimos.
Adiós. Venga.